Bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. En este espacio conversamos con expertos y analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más.
Hola y sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Fe y Libertad. Hoy hablaremos sobre un tema que nos afecta a nuestra vida espiritual como a nuestra vida profesional: espiritualidad en el trabajo. ¿Cómo integrar la fe en la vida profesional en un país como Guatemala, donde la cultura y los valores tienen profundas raíces espirituales? Surge la pregunta de cómo podemos vivir nuestra fe de manera auténtica en el entorno laboral, respetando tanto nuestra identidad como la de los demás. Por ello, hoy nos acompaña Cindy Rodas, que también es amante de la filosofía, el mindfulness y la educación, para que nos comente un poco de ello, para que juntos podamos profundizar en ideas prácticas, retos culturales y el impacto que la fe puede tener en la ética laboral. Acompáñenos en este episodio. Hola, me presento, soy Nicole Betancourt, coordinadora de comunicación, y los estaré acompañando el día de hoy. Hola Cindy, ¿qué tal?
Hola Nicole, muy bien, gracias por invitarme.
Pues mucho gusto, totalmente bienvenida, sabe que el micrófono siempre aquí está abierto. Buenísimo. Y como diera el pequeño contexto, estaremos hablando un poco acerca de cómo nosotros podemos integrar tanto nuestros valores como la fe en un ámbito laboral o también estudiantil. Uh-huh. Entonces, si quiere empezamos con la primera pregunta, que sería, ¿cómo se ve o cómo podríamos agregar la integración entre la fe y el trabajo? ¿Qué implicaciones tiene?
Pues mira, yo pensaría, para empezar, que depende mucho del concepto que tú tengas de trabajo. Porque en la época actual, y eso no quiere decir que Guatemala no esté empañada, pensamos que el trabajo es para recibir una retribución, ¿sí? O sea, un sueldo que me permita vivir cómodamente según mis expectativas. Si es así, creo que importa poco la fe. ¿Qué? Pero si pensamos en el trabajo como un medio que edifica a la persona, como un medio donde estás propenso a formarte, a formar a otros, como una cosa que va perfilando tu carácter, tus hábitos, te va poniendo en ejercicio virtuoso, pienso que ahí sí que tiene que ver mucho la fe. Y pensaba, bueno, ya teniendo ese concepto de trabajo, pienso que hay cosas que pensar. O sea, si tú dices, bueno, el trabajo forma parte de mi desarrollo personal y ese trabajo forma parte de mi proyecto personal de vida o de mejora, si quieres, el trabajo es muy importante, uh-huh. ¿Sí? Entonces pensaba que también la fe es diversa, también el concepto que tengas de fe, porque si para ti fe, como suele suceder en nuestros países, ¿no? Latinoamérica está como muy abierta aún al clericalismo. Claro. Entonces, pues, si para ti tener fe en el trabajo es tener, pues, una estampa o una imagen o un crucifijo o qué sé yo en tu mesa de trabajo, que también ayuda muchísimo, yo lo tengo, pero con eso basta, o no sé, en lugar de conversar con tus amigos, a veces te detienes a dar prédicas que nadie está pidiendo, o simplemente, y peor aún, rechazas por tu fe a personas que no piensan como tú. Creo que esa manera es muy fácil, porque es muy fácil manifestar la fe de esa manera, pero al final es una manera muy pobre y que no trasciende para nada. O sea, no está siendo medio para que otros quieran vivir la fe de manera coherente, ¿verdad? O sea, la coherencia es difícil, ¿verdad? Pensar lo que hago, hacer lo que digo y decir lo que pienso.
Claro.
Entonces, pienso que esa manera es muy, muy fácil, ¿no? Uh-huh. Luego, si realmente entiendes que es la fe, que es como tu razón, tu inteligencia se doblega ante lo que no puede explicar o lo que no puede ver, pienso que ahí la fe tiene una dimensión amplísima. O sea, claro. Tiene que ver con tu humanidad, tiene que ver con tu manera de trabajar. Te estén viendo o no te estén viendo. Bueno, claro. Hay un santo un poco famoso que me gusta leer mucho que dice que no hacemos las cosas, que los cristianos no hacemos las cosas para que nos vean, pero nos ven. Entonces, pienso que desde esa perspectiva, pues no importan, por ejemplo, las primeras piedras en un trabajo, sino que pongas las últimas, que lo lleves hacia su finalización, que no pases por encima de nadie.
Claro.
¿Verdad? Porque a veces para perseguir objetivos pasamos encima de alguien, porque queremos quedar bien, que eso también es bien latino, ¿verdad? Uh-huh. O chapín, no sé cómo decirlo,
como
pero
competitivo.
Nos gusta quedar bien, ese espíritu competitivo que se confunde, porque con el único que tenemos que competir es con nosotros mismos, ser más virtuoso cada día. Y eso es más difícil, es muchísimo más difícil transmitir la fe por el respeto que muestras hacia las personas, uh-huh. que te ubiques en la persona, ¿sí? O sea, tienes personas alrededor tuyo, no tienes medios. La persona es un fin en sí mismo. Entonces pienso que primero eso, ¿no? Que sepas que estás trabajando con personas, que lo que tienes en tu mesa de trabajo, en tu computadora, no es una simple tarea, ¿verdad? No lo vas a hacer del deber por el deber, ¿verdad? Como decía Kant, sino que lo estás haciendo porque te edifica. Y si eres cristiano, si practicas la fe, eso que estás haciendo te conecta directamente con la redención del mundo. O sea, no es una cuestión de simple categoría de trabajo, sino que te comunica directamente con ese plan de Dios de devolverle al mundo esa belleza, esa verdad, esa bondad, esa claro. unidad, ¿verdad?
Entonces, claro, sí.
Pienso desde esas dos perspectivas. Depende de qué te plantees como trabajo y qué perspectiva tienes de transmisión de la fe.
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Incluso como lo platicábamos fuera de cámara, yo creo que me puedo identificar un poquito más en el ámbito, digamos, ahorita de educación como alumna. Claro. Platicábamos de que actualmente en Guatemala ya están siendo un poquito más resonadas las universidades pues sí. que sigan la ética APTE. Donde hay estudiantes que, lo que platicábamos, hay gente que se mete no tanto por lo religioso, sino que se mete sí. más por cercanía, porque es la única universidad que tiene su carrera. Siento que tal vez puede ser un poco complicado porque ahí nos encontramos con las clases de relleno que platicábamos,
sí.
Que pueden ser tanto antropología, teología, ética, sí. ciencia, razón y fe. Entonces, aquí también entraría mi pregunta, que es, ¿cómo alguien, incluso que si es practicante o tiene una creencia desde la fe, cómo se puede adaptar, digamos, a un ambiente que ya está rodeado de gente que no sigue esa misma fe?
Uh-huh.
Si queremos, podemos verlo así. Yo como estudiante soy de las únicas, tal vez 4 o 5, que son practicantes de mi aula. ¿Cómo puedo yo seguir practicando mi fe y puedo seguir, pues, representando lo que yo soy con gente que no lo comparta?
A ver, mira.
Aquí un poco complicada, aquí el contexto.
No, lo que pasa es que estoy pensando hablar poco, ¿verdad?
No, no tengo
pena. A ver, hay una cuestión en ética que acabo de ver con mis alumnos, de hecho, que habla de la fragmentación de la ética, ¿verdad? Existe la ética por sumisión, la ética por identificación y la ética por internalización. Entonces, ¿a qué voy con esto? La ética por sumisión es que tú haces lo que te dice, sin plantearte mayores expectativas. La de identificación es porque has visto que ha sido bueno para alguien y pues tú también lo quieres hacer.
Uh-huh.
Lo que pasa es que no siempre lo que le viene bien a alguien te viene bien a ti, ¿verdad? Todos somos distintos. Y la ética por internalización es cuando ya tú haces tuyo eso.
Claro.
¿Sí? Entonces, para hablar de esto en todas las clases, a veces platicamos con mis alumnos de qué quieren de la clase. Yo les pongo pues las estaciones de un metro, ¿verdad? Todos se han subido a un metro y les digo, bueno, uno se baja en la estación que necesita o que le claro. dé más cercanía a donde va. Entonces, les pongo 4, ¿verdad? Estaciones. La primera es, si quieren información, la van a recibir. Pueden topar la memoria de su computadora, pueden llenar los cuadernos que quieran sobre información, sobre humanística, porque la van a recibir.
Claro.
Pero luego se pueden formar con eso, ¿verdad? Pueden hacer, apelar a su conciencia y a su inteligencia y decir, bueno, esto que me están diciendo, ¿qué tiene que ver conmigo? Entonces ahí empiezas a relacionar, te empiezas a formar.
Claro, identificarse.
Claro.
Claro.
Y internalizar las cosas, ¿no? Y luego, el siguiente paso que les planteo es la performación. O sea, no es solo qué tiene que ver eso conmigo o qué podría cambiar, sino empezarlo a hacer,
uh-huh.
¿sí? Eso sería performarse. Pero luego también un estudiante universitario, una persona que tiene conocimiento sobre humanística, que sabe acerca de la verdad, que sabe acerca un poco de la metafísica, sabe... ¿por qué está en el mundo? Y eso claro. lo lleva a transformar su ambiente, ¿sí? Pero como te digo, o sea, nosotros los profesores no obligamos a nadie a transformar.
Claro. Claro.
O a performarse. O sea, es una tarea personal. Ahora, eso te queda. O sea, yo nunca doy por... O sea, nunca echo a perder a nadie, ¿verdad? Uh-huh. Yo pienso que siempre queda algo. He tenido llamadas de estudiantes... antes me dedicaba a la educación media y a veces me llaman, ¿verdad? Es que me están diciendo tal cosa de que Dios no existe o no sé cuánto. Y digo, bueno, ¿usted se acuerda de tal y tal? Ah, sí, sí, sí. Y ya contestan. O incluso alumnos universitarios, porque cada quien tiene una historia detrás, ¿verdad? Claro. Uno los ve muy contentos, muy felices, muy joviales, pero luego tienen una historia bastante dura a veces atrás. Y ahí en ese momento pienso que es cuando los alumnos hacen clic con esa formación, ¿verdad? Pero sí es muy importante que sea una cuestión que se plantee personalmente. O sea, vivir coherentemente es bastante complicado.
Claro.
Y no cualquiera se atreve. Entonces hay que ser valientes, ¿verdad? Porque sí se puede, sí se puede. Claro. Ir contracorriente es posible, pero ya te digo, o sea, si tú haces tuya esa formación, intentas performarte y transformar tu ambiente.
Claro, ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo. Y justamente eso va mucho relacionado a la siguiente pregunta, que es... ¿Cómo podemos vivir la fe de manera integral a través de pequeños actos cotidianos? Porque usted ahorita lo mencionaba, que algún estudiante lo ha llamado o incluso nos ha llegado a pasar de que no estamos en un lugar donde siguen las mismas corrientes e incluso nos ponemos a dudar. No es porque estemos dudando de nuestra fe, sino es tanto como el ambiente. Entonces, mi pregunta es, ¿qué actos pequeños, o sea, cotidianos, podemos seguir haciendo para no reforzar tanto la fe, sino para saber que somos conscientes, que está presente sin importar el lugar?
Exacto. Mira, a veces la gente tiene la concepción de fe, de que me sé la Biblia de memoria, o, ¿verdad? O puedo debatir ahí apologética o lo que tú quieras. No es precisamente eso, ¿verdad? Una de las cosas que me tocó vivir fue el papado de Benedicto XVI y me encantaba lo que decía a la hora de mostrar la fe. Decía, no te pongas frente a la persona, sino ponte a la par. Ve su perspectiva y luego lo llevas a la verdad. O sea, no eres tú quien le va a enseñar la verdad. Claro, tienes que llevar a las personas a contemplarla. Entonces, justamente ayer hablaba con una persona... que acaba de empezar un trabajo en, o sea, a mí eso me parece súper novedoso, no tengo ni idea. Entonces acaba de empezar a trabajar en una oficina que se dedica a administrar aplicaciones de criptomonedas. Creo que es una de, no sé cuántas existirán ya en Guatemala, pero o sea, es la primera vez que yo oigo esto. Entonces, en su oficina pues es un ambiente muy distendido, muy hay
claro,
muchos
muy
jóvenes, ¿verdad? Sí, no pasan de 25 años.
Claro.
Y ella pues ya tiene 30, ¿verdad? Entonces me decía
¿qué hago yo aquí?
Me parece increíble, o sea, estaba no escandalizada porque digo, a veces uno se, como tú dijiste, o sea, adaptarse pero no contagiarse, que es distinto.
Adaptarse,
sí. O sea, me decía, me parece increíble que nadie diga gracias, por favor, buenos días, buenas tardes.
Que son modales básicos,
y no son,
claro.
Exacto, y no son personas malas, maleducadas, o sea, son buenos profesionales, súper actualizados, porque no todos manejamos esa información de criptomonedas, pero me decía, pues yo me da igual. O sea, yo digo buenos días, buenas tardes, gracias, me pasas eso por favor, una sonrisa. Entonces, claro, eso es ser cristiano,
claro.
¿Verdad? Es difícil porque a veces vas a chocar cuando dices buenos días y todo el mundo se queda como, ¿y está, qué planeta? Pero solo con esos actos que tú dirías, pues puede caer en politez o lo que sea, pero esos pequeños actos, si los haces de corazón y como te decía, fijándote en que tienes personas alrededor, creo que van cambiando. De hecho, me decía, ya la que trabaja conmigo directamente ya me dice buenos días, ya me pide las cosas por favor.
Claro, pero recaemos a que no lo hacemos por quedar bien con la otra persona. Lo hacemos porque son nuestros valores, son lo que nos hace sentir bien.
Exacto.
Lo hacemos desde nuestra perspectiva y para nosotros. Sí. Claro, totalmente de acuerdo.
Sí, y ojalá siempre tengamos esa perspectiva de ser persona y ser personas con las demás personas. ¿Verdad?
Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y en estas situaciones de conflicto o que presentan dilemas éticos mayores, ¿esto se refiere a cuando, sí, realmente es un ambiente como lo usted mencionaba ahorita, que ni un buenos días? ¿Cómo podemos trabajar desde eso, desde
a
su
ver,
punto de vista?
hay cosas diversas, ¿no? Como te digo, en este ambiente ninguna persona es mal formada o tiene mala intención. Simplemente ya no ven como normal decir buenos días. No es maldad, ¿verdad? Ahora bien, hay cosas que son intrínsecamente malas y que aunque quieran dorar la píldora o le cambien el nombre o lo que tú quieras, son intrínsecamente malas.
Claro,
¿sí?
Por esencia, claro.
Entonces, pues tengo una amiga también que es arquitecta, ella se dedica a la decoración de interiores y gracias a Dios ha tenido mucho trabajo porque, ¿verdad? Mucha gente trabaja en, o sea, ella trabaja en remodelaciones, en hacer aptos ambientes para cuestiones específicas, ¿verdad? Entonces una vez le llegó un mega contrato a su despacho. Entonces empezó a revisarlo y le parecía que buenísimo porque eran unas oficinas médicas, ¿verdad? Uh-huh. Bien, se presentaron para la entrevista y cuando ella llegó a la dirección acordada, eran las oficinas, no voy a decir el nombre porque no quiero acusar a nadie, porque muchos lo hacen sin tener un nombre también. Era una oficina que se dedica a, a ellos le llaman la gestión de los hijos, ¿verdad? Yeah. Pero era una oficina, una institución que gratuitamente se dedica en Guatemala a distribuir preservativos, píldoras anticonceptivas, píldoras del día después, contracepción y todo gratis, ¿verdad? Porque sabemos que eso es caro. Entonces ella se paró en la puerta, empezó a evaluar la situación y dijo que no iba a aceptar eso porque iba contra los principios de su empresa y los de ella. A mí me pareció valiente porque era un contrato millonario. Pero, claro, cuando regresamos al inicio, ¿no? Cuando tú tienes ese concepto de qué es el trabajo y cuando los medios ya no hacen que ese concepto, que ese principio de trabajo que tú tienes tenga sentido, no te hace bien.
Claro.
¿Verdad? Ella me dijo, no voy a contribuir. Yo siento que estoy contribuyendo. O sea, me van a pagar con ese dinero.
Claro.
Entonces, me pareció heroica. Y la verdad es que no le ha faltado trabajo, porque también uno puede decir, no, es que si no tomo ese proyecto me va a ir re mal, tengo que salir de deudas, y efectivamente así es. Uh-huh. Pero el bien es atractivo y el bien es difusivo. Entonces pienso que cuando tú te empeñas en hacer el bien a pesar de lo que tengas que pasar, pienso que también tiene una recompensa válida, que tal vez no se vea en especie, pero definitivamente te hace mejor persona.
Claro, ¿no? Sí. Yo creo que mucha gente siempre ha mencionado el separar la vida personal con la vida profesional.
Claro.
Pero creo que aquí cabe mencionar que lo importante es, no hay que separar las dos vidas. Realmente, si es tu vida, tiene que ir entrelazado. O sea, me refiero a que básicamente es qué precio tiene tus valores, qué precio tiene tú y tu ética. Entonces, creo que no se tiene que demostrar tanto en pequeños o en grandes actos, sino simplemente poner tus valores al principio, como usted lo mencionó, y decir, esta soy yo y esto es lo que defiendo.
Exacto. Y sí, yo creo también que para eso hay que conocerse mucho, ¿no? Conocerme, conocer a las demás personas y tener muy claro, muy clara tu finalidad en la vida. Si el fin no está muy claro, tu objeto, tu intención tambalea. Y vas a elegir cualquier medio para lograr algo.
Claro, sí. Y eso justamente va con la historia que aquí nos contó, muy entrelazado, que si usted ha visto que en Guatemala existen problemas de libertad de culto en las empresas.
Creo que no hemos llegado a ese extremo. Uh-huh. Ahora te voy a decir una cosa. Ser cristiano, como te decía antes, puede ser muy fácil porque, ¿no? Entonces tú... Ah, sí, es que ese es cristiano y católico ni te digo, ¿verdad? Entonces te toman como diccionario. ¿Qué decía la Biblia de no sé qué?
Claro.
¿Dónde está la limosna? ¿Dónde está el divorcio? ¿Dónde dice que no se pueden divorciar? O sea, como que fueras tú la balanza de la virtud de la justicia. No es eso, ¿verdad? Pero a la larga pienso que, no sé, las personas te perciben, las personas te ven, las personas lo que van a buscar en ti, naturalmente es tu coherencia. Entonces, cuando las personas tienen algún problema, no buscan refugio precisamente en las personas que les ofrecen una respuesta fácil. No buscan refugio en un amigo que sirve para las risas, para los tragos, para pasársela bien, sino que van a buscar refugio en alguien que los pueda verdaderamente consolar. Y yo pienso que a veces los cristianos nos planteamos que tenemos que transformar vidas y eso no es nuestra tarea. O sea, quien transforma vidas es Dios.
Claro.
A veces nosotros solo nos tenemos que plantear escuchar a las personas, que ya eso es mucho, ¿no? A mí me impacta porque un buen porcentaje de Guatemala, pues yo no digo que sea malo, ¿sí? Pero ojo cómo buscamos las cosas, porque o van al psiquiatra o van al psicólogo, que como digo, o sea, las enfermedades hay que tratarlas como lo que son. No estoy en contra. Pero también van con psicólogo, con coaching, simplemente porque le pagan a alguien para que los escuche. Entonces creo que también ahí el concepto de amistad tambalea. O sea, ¿quiénes son tus amigos? Pues los que te dicen a veces lo que no quieres oír. Hay un doctor en Harvard que da esa materia justo, ¿verdad? La teoría de la felicidad se llama. Y él dice eso, a veces hay que tener hermosos enemigos que te digan lo que no quieres oír.
Claro, entonces, como retroalimentación.
Exactamente, claro. Y tú, cristiano, a veces te toca ser el hermoso enemigo de alguien, aunque sea alguien a veces no te entienda. Al principio no te quiere escuchar, te diga que eres un cuadrado y otras palabras que no voy a repetir. pero creo que también en nosotros hay que trabajar la paciencia, la escucha, la apertura, que seas una persona que te puedan decir de todo sin que te escandalices.
Y esos son valores sumamente importantes incluso para quienes están iniciando una vida laboral.
Claro.
Creo que ahorita me voy a poner yo en spot porque es mi primer trabajo y creo que toca aprender a escuchar. Es lo que mi mamá me decía, mi mamá es mi mayor consejera y ella me decía, a veces no podemos estar de acuerdo, pero lo más humilde y lo más personal que podemos hacer es escuchar.
No lo
están haciendo desde el mal, la gente no te quiere hacer mal. Y a veces nos podemos enojar, no podemos estar de acuerdo, pero la gente va a decir la verdad y la verdad a veces es difícil de escuchar.
Sí.
Y siento que es algo muy importante al momento de trabajar porque a veces no vamos a estar totalmente de acuerdo, pero así es la vida realmente. Sí. Entonces, siento que ¿qué valores podría resaltar usted que le recomendaría a alguien de tener siempre presente al momento de o iniciar un trabajo, o estar en duda de debería seguir aquí, o en el mismo hecho de qué hago yo aquí como alguien laboral?
Ok, perdón que insista, sí, pero pienso que también el concepto que tengas de trabajo. Entonces pensaba, pues no sé, la primera cosa, también ser valiente, porque los cristianos no estamos llamados hacer, como decía un santo muy sabio, capillitas, ¿no? Que yo cuido mi ambiente, están mis amigos, todos somos cristianos, vamos a la iglesia o al servicio o a misa los domingos y ahí estamos bien. Y cualquier persona que me muestre algo que a mí me parezca aberrante a la fe o al código moral que, en el que me he bautizado, digámoslo así, lo rechazo.
Claro.
Pienso que no huir. Me ha tocado estar, como te decía, en algunas instituciones donde yo digo, o sea, va en contra de mis principios, pero no voy a huir porque ahí estamos llamados a estar, en la entraña del mundo, porque si no, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, cerrarnos a que solo las personas, entre comillas, buenas, puedan estar con nosotros, sería una lástima, porque los cristianos hemos recibido un don que es difusivo y que está llamado a eso, a decirse, a difundirse. Y pienso que primero no huir, ser valientes. No te estoy diciendo que te quedes ahí cuando ya las cosas van en contra de tus convicciones, pero sí tienes que ser sal y luz. Y si eso ya atraviesa tus principios, no solo los cristianos, sino sobre todo los éticos, los humanos, el concepto que tengan de persona en esa empresa, por ejemplo, pues lo que pasa es que ese medio, que es el trabajo, ya no sirve para cumplir el proyecto de vida que tienes planteado.
Claro.
Entonces, no es que digas lo rechazo, es simplemente que pues ha dejado de ser el medio donde yo voy cumpliendo mi proyecto de vida, que tiene una finalidad clara, ¿verdad? Entonces, pues lo dejas. Pero mientras, pienso que tenemos que aprender también a estar en la entraña del mundo, a dialogar con los que no piensan como tú.
Claro, aprender a dialogar. Soltar.
Y aprender a soltar, porque a veces nos aferramos a mis ideas, no a la verdad. Entonces creo que tenemos que aprender a ser personas con criterio y no personas de criterios que se dejen llevar por reglas. El cristianismo no son cositas que hacer, ojalá. El cristianismo es una persona que con naturalizar, que seguir. Entonces, pienso que eso tiene sus consecuencias. Como te digo, primero no huir. Ay, no, es que mi jefa está a favor del aborto. Pues no huir. Claro. O sea, que note en ti.
Tu compromiso
y tus convicciones. Porque a veces también he sabido de personas que renuncian, profesores o lo que sea, a un trabajo que no cumple con esas expectativas en su proyecto de vida y son admirables y los contratan y les dicen, ¿pero por qué? Y a veces son novedades para las empresas decir, bueno, es que la vida es un valor universal, ¿verdad? Es incuantificable, o una persona vale en sí misma, no por lo que hace o por lo que tiene. Entonces, pienso que a veces esa coherencia abre puertas, ¿verdad?
Sí, y aprender que huir no es un acto de cobardía.
Exactamente.
También cuando me refería a aprender a soltar, es saber que tú también ya llegaste a un límite con el lugar y que simplemente ya no encajas.
Ya no es tu tarea.
No es recíproco el encaje, digamos.
Y ya vendrá alguien más.
Alguien más, a lo mejor. Y esto va para cualquier ámbito, tanto laboral, personal. Y como ya llegamos al final, algo que me encanta hacer con mis invitados es dejarles el micrófono abierto para que usted pueda dar un mensaje de conclusión.
Ok.
Para que termine con sus palabras.
Hablamos mucho, pero pienso que, bueno, primero, qué bueno que existen esos espacios, hay que difundirlos porque a veces, por ejemplo, el aire en una radio es demasiado cara y a veces uno oye la radio y da pena a veces, ¿verdad? Que están desperdiciando ese tiempo. Pienso que esto tiene mucho valor. La gente que se dedica a oír este podcast, pues que sepa que no está desperdiciando su tiempo, no porque nos escucha a nosotros, sino porque por medio de esto nos hacen pensar. Y bueno, lo último que quisiera decir es que ser cristiano, lo dije antes, no es nada fácil. O sea, este santo famoso que te digo también dice que Cristo no te ha llamado al Tabor, sino al Gólgota. Entonces es sacrificado, y si eres católico, ni te digo. Entonces no tenemos que mostrar miedo, no huir, sino simplemente eso, coherencia con lo que somos, con lo que queremos lograr, mucha convicción, ¿verdad? Como les digo, mucha performación, o sea, que eso que escuchas en tu iglesia, en la homilía o en la predicación de alguien o en algún medio de formación, que realmente lo sepas vincular contigo, no solo como información, ¿verdad? Entonces creo que es tarea muy personal, no estamos invitando a algo fácil, pero algo que sí es posible.
Claro.
¿Verdad? Algo que sí es muy posible y que sí podemos lograr una vez tengamos las convicciones claras.
Claro.
Decisiones permanentes, ¿verdad?
Como usted lo dijo, subirse al metro y saber qué estaciones
saber
quiere
dónde
y a dónde quiere
bajar.
Ir. Perfecto.
Bien.
Bueno, entonces eso sería todo por este episodio. Quisiera volver a agradecerle a Cindy por aceptar
a ti,
este
gracias.
Espacio y por acompañarnos.
Muy amable.
Esperamos que la conversación haya sido del provecho para quien nos escucha y para quien necesita escucharlo. También quisiera recordarles que pueden encontrar más contenido como este y mantenerse al tanto de nuestras actividades visitando nuestra página web felibertad.org. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para no perderse ninguna actualización. Y si disfrutaron de este episodio, los invitamos a suscribirse y compartir nuestro podcast con seres queridos y familiares. Gracias por acompañarnos y una vez más, este es el podcast Fe y Libertad. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.